Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora comienza en COPE el primer despertador de la radio. Esto se llama Poniendo las Calles y somos un equipo de gente que entre los que no duerme y los que están trabajando, pues vamos poco a poco poniendo en marcha este país. Así que bienvenidos a este lunes. Comenzamos semana y comenzamos siempre con una historia positiva, una historia que nos gusta y que además nos hace sentir muy bien. Te voy a hablar ahora de unos ponedores de calles que para nosotros son muy especiales. Me estoy refiriendo al mundo de los taxistas, ya que este sector, pues que demuestra siempre que tiene oportunidad su solidaridad con los demás, eso es lo que llevan ahora durante el mes de septiembre los taxistas de Palma de Mallorca. Durante los próximos 30 días, los taxis van a lucir una cinta de color morado con motivo del mes internacional del Alzheimer. Y es que la campaña, que se desarrolla bajo el lema "Una cinta, un recuerdo", pretende concienciar y sensibilizar a todo el mundo sobre la labor que ejercen las familias y también los cuidadores de los afectados por esta enfermedad o incluso por otras de carácter mental, como puede ser la demencia senil. Como decimos, el sector del taxi es uno de los más reivindicativos y también de los más solidarios, también incluso con las causas sociales. Y desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, les damos las gracias no solamente por su trabajo al frente de un servicio público como es el del taxi, sino también por su implicación en estas iniciativas. Las 4 y 7 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Aquí preparando hoy un programa especial porque vamos a tener y tocar un montón de palos, ¿no?
Un montón de temas, como siempre. Yo te voy a contar en esta hora algunas noticias curiosas que hemos conocido. Por ejemplo, ¿tú sabes que España se encuentra entre los países donde es más fácil hacer amigos?
Ah, qué bien, no lo sabía.
En otras cosas no, ¿eh? Pero en esto superamos a Estados Unidos, a Alemania, venga, Reino Unido, dale, a Francia. Rasta. Aquí somos los cracks, ¿eh?
Hombre, claro, pues somos gente más.
Que aquí se hace amigo fácilmente. Y bueno, lamentablemente cada vez se habla menos del estado de Amatrice tras el terremoto. Hoy nosotros vamos a dedicarle algo de tiempo. Hemos encontrado dos iniciativas de estas que tanto nos gustan, que ayudan a la reconstrucción de este pueblo italiano y que ayudan también a las víctimas. Te hablaremos de ella a lo largo de esta hora.
Estupendo, estupendo. En la cadena COPE Ponemos las Calles. El tiempo es importante para nosotros, al igual que gente que se nos une al equipo. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días. Parece que el buen tiempo se resiste a abandonarnos. Temperaturas diurnas en ascenso en el sur peninsular que pueden llegar hasta los 40 grados. En el resto del país predominan los cielos poco nubosos y las temperaturas comienzan a descender en el País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón. Y cuidadín con el viento de componente norte porque a más de uno se le puede escapar el peluquín en Canarias, Pirineos o en el litoral de Galicia.
El tiempo viene un poquito revuelto, entonces, en cuanto al aire, yo no tengo ese problema.
Bueno, pues además de los temas que ya hemos avanzado, el programa se nutre, como no, de los ponedores de calles. Nuestra audiencia activa que llama para contarnos qué está haciendo hasta ahora. Si te parece, los escuchamos.
Hola, ¿qué pasa? Buenos días, adiós. Me suelo levantar casi todos los días a esta hora. Me gusta madrugar y trasnochar. Yo estuve trabajando en una gasolinera. ¿Sí? Estuve 13 años de noche.
¿Qué haces el resto del día, José María?
De vez en cuando, pues aquí en la prensa de la capital, en La Opinión, pues escribo algún articulillo por ahí y bueno, pues me voy para allí, para el huerto, que si el pimiento, que si la patata, que si el tomate, pues allí me estoy entretenido.
Yo soy un mero vendedor. Yo fui de los que tuvo suerte y me fui a Londres a estudiar. Y yo fui de los primeros antes de Erasmus, pues a mí la Comunidad Europea me pagó los estudios. ¿Qué? Que hoy es mi aniversario de boda.
Ah, bueno, pero cuéntanoslo.
17 años de casado.
¿Cuánto?
Y la canción 17. Y soy joven, ¿eh? Y sobradamente preparado.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, las actividades que se están realizando mientras nosotros estamos en un estudio, por cierto, el de Encarna Sánchez en la cadena COPE, pero es que ahí fuera hay mucha vida.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también quieres tenerlo, entra en directo. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa. Es el 900 50 60 06, y ahí nos cuentas pues cómo pones las calles ahora mismo. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales, en Twitter @poniendocalles y en facebook.com/poniendolascalles.
Recuerda que para llevarte el diploma es fundamental que marques el teléfono del estudio, es gratuito además, 900 50 60 06, y en nuestra cuenta de Twitter somos ya 8.635 los seguidores en la cuenta del pajarito. Si te animas a seguirnos hoy por primera vez y aparece tu nombre en la pantalla que tengo delante de mí, serás nombrado en antena. Estás poniendo las calles en COPE. Gracias por estar con nosotros. Juntos vamos a por el lunes. Es Manuel, es un ponedor que dice: Pulpo, ponme la original, la auténtica, la de Tom Jones. Esto es No es Inusual. Disfruta. Buenos días, España. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time. Las 4 y 11, hora menos en Canarias. Bienvenido a Ramón, gracias por seguirnos en Twitter, @poniendocalles. Gracias también a Zomboy, gracias por estar con nosotros, Cover Arts, y también Uno Corazón Balón. Gracias por estar con nosotros, siguiéndonos en nuestras redes sociales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y cada día lo que hacemos es poner las primeras horas de un día que comienza, de un día que amanece y de un día en el que nos vamos a confluenciar a partir de las 6 de la mañana con Herrera en COPE. Sin embargo, la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España está pidiendo contribuciones para reconstruir Amatrice en Italia. Bueno, pues tenemos al presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España con nosotros poniendo las calles. Francisco Mestre, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Hay que echar un cable para la reconstrucción de Amatrice, digo yo, ¿no?
Sí, por mi parte un placer. Pues sí, la verdad es que sí, que como todos habréis visto, Amatrice ha quedado completamente destrozado. Sí. Prácticamente ha quedado en pie un 20%, un 15% del pueblo. Y bueno, no solamente es la pérdida de vidas, que evidentemente es lo principal, ¿no? Sino también que el medio de vida que tenían todas aquellas personas que vivían por la zona, pues ha dejado de existir, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es importante volver a reconstruir toda esta zona y bueno, y lo que pedimos pues es esto, un poquito de ayuda. No solamente lo hacemos nosotros, sino que lo hace la Federación de Pueblos Más Bonitos del Mundo, de la cual España forma parte, y hemos abierto una cuenta en esta Federación de Pueblos Más Bonitos del Mundo, que será íntegramente donada al Ayuntamiento de Amatrice.
La gente, los ponedores, nuestra audiencia, ¿dónde puede ver los datos de la cuenta? ¿Cómo es vuestra página web para que los ponedores os sigan?
Bueno, nosotros lo tenemos tanto en la página web de los pueblos más bonitos de España, uh-huh, como, bueno, lo tenéis aquí prácticamente en la misma portada, ¿no?, que en la sección de noticias,
sí,
o también en nuestro Facebook también está disponible. En el Facebook de los pueblos más bonitos del mundo, uh-huh, también está disponible, y toda la prensa, porque se está haciendo eco la prensa de todo este movimiento de solidaridad, y el número de cuenta pues lo pueden tener allí, o os lo puedo dar yo mismo si alguien está interesado en cogerlo.
Mejor que lo vean, porque va a ser mucho más fácil, porque ahora la gente a lo mejor no lo puede apuntar, y en internet tendrán toda la información. Hay que recordar que Amatrice pues quedó prácticamente destruida el pasado día 24 de agosto. Alrededor de 300 víctimas mortales, y además que te llena de orgullo que desde España y desde una asociación tan tan bonita como la vuestra, los pueblos más bonitos de España, estéis ahí echando un cable, y eso es gratificante. Me gustaría pues que nos contaras, Francisco, ¿de qué va vuestra asociación? Esto de los pueblos más bonitos de España.
Bueno, pues os explico un poquito. Esto nace en Francia en el año 82, los pueblos más bonitos de Francia nacen en el año 82, y es la primera asociación que se crea de este nivel a nivel nacional, en la cual pues se valoran los pueblos, pasan todos una auditoría. Tienen que tener un número de habitantes determinado, que en España es menos de 15.000, y a partir de ahí nacen diferentes asociaciones en el mundo, ¿no? La italiana, como os he dicho, la francesa, la canadiense, la belga, la japonesa, y precisamente Amatrice, pues es un pueblo que formaba parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de Italia, que es la homóloga a la nuestra, ¿no?
Sí.
De ahí que también pues nos haya tocado un poco más todavía, porque era un pueblo precioso. Amatrice era un pueblo maravilloso, catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Italia, y la Asociación Española pues las internacionales pues han unido para hacer esta recolecta, por así decirlo, ¿no? La Asociación Española a día de hoy tiene 44 municipios, nació hace 5 años, y estos 44 municipios están repartidos por todo el país. Hay municipios tan importantes y tan conocidos como Santillana del Mar, como La Alberca, como Peñíscola, como Mojácar, como Pedraza, no sé, tenemos Frías. Y luego hay municipios muy pequeñitos, quizá muy desconocidos, como pues, Ceramento, Calafeite, Valderrobres, que también es un gran desconocido, ¿no? Alquézar, que son auténticas joyas y que están por descubrir. Con lo cual, poco a poco nos vamos extendiendo. Entran pueblos una vez al año. Y el año que viene, en enero, en Fitur, serán presentados los nuevos pueblos desde 2017.
Qué bueno, con lo cual espero que para Fitur tengamos una charla, que os vengáis al estudio y me contéis qué vais a presentar, porque todo lo que sea promocionar nuestros pueblos, nuestras cosas desde dentro de España, siempre es muy interesante.
Y está funcionando muy bien, además. El hecho de pertenecer a nuestra asociación garantiza a un pueblo, bueno, tener una subida del turismo que en algunos casos ha llegado hasta el 500%. Por ejemplo, el pueblo de Amento, en Zaragoza, era un pequeño pueblo de 100 habitantes aproximadamente, y el hecho de pasar a formar parte de los pueblos más bonitos de España en el año 2014 le produjo una subida de multiplicó por 4.5 el nivel de turistas que tenían, ¿no? O sea, fue algo brutal. Tenían que aparcar los coches en el campo de fútbol, y el alcalde me decía que estaban un poco, bueno, alucinando, ¿no?, con lo que estaba pasando. Pero claro, evidentemente, tanto los vecinos como los que tienen restaurantes, bares, etcétera, pues lo agradecen mucho, casas rurales, etcétera, porque es una forma de que también llegue el turismo, y a partir de ahí pues genere más riqueza para seguir creando puestos de trabajo, y sobre todo que la gente pues también se quede en el pueblo y no se vaya a las ciudades, como está pasando, que los pueblos del interior están perdiendo población.
Me imagino, Francisco, que tú te has pateado un montón de pueblos de España. Destácame dos, por favor. Uno en Cataluña, por ejemplo, y otro en Andalucía.
Bueno, por ejemplo, en Cataluña yo soy catalán. Tengo que deciros que yo soy catalán.
Muy bien.
Y yo conozco muy bien Cataluña. Cataluña tiene pueblos preciosos.
Sí, cierto.
No sé, tiene, pues, puedes encontrar Pera Tallada, puedes encontrar Pals. Bueno, no sé, es que en Cataluña hay muchísimos pueblos que poco a poco también se irán integrando en nuestra red, ¿no? En Andalucía, pues tenemos pueblos como Vejer de la Frontera, que
precioso.
Es una maravilla. Como
Mijas.
Mijas no la conozco, fíjate.
Mijas
no lo conozco.
Ronda, muy bonito.
Ronda sí lo conozco. Lo que pasa es que hay una serie de pueblos, como Ronda, por ejemplo,
¿sí?,
que no puede pertenecer a nuestra asociación porque tiene más de 15.000 habitantes.
Ah, vale.
Entonces esa restricción de habitantes, digamos que hace que haya alguna serie de pueblos, como por ejemplo pasa el caso de Ronda, que es una auténtica lástima, pasa con Úbeda, pasa con Baeza, ¿no? Que son pueblos que podrían estar, pero que por pasarse de población pues no están, ¿no? Pero sí que es verdad que en Andalucía pues tenemos pueblos muy pequeñitos, por ejemplo en la Alpujarra, como Pampaneira, que son auténticas delicias, ¿no? No sé si lo conocéis, pero es una auténtica delicia. Siciliana, en Málaga, en Mojácar,
es verdad,
en Almería.
Me está diciendo Fátima, que te está escuchando ahora mismo desde Lorca, dice: Pulpo, pregúntale a Francisco cómo puedo visitar su página web. Dice, porque me estoy metiendo en lospueblosmasbonitosdeespaña.com y no me sale nada.
No es .com, es .org.
Ah, amiga mía.
Es los pueblos más bonitos de España, cineñe.org.
Perfecto. Pues mira, ya le hemos echado un cable y ya ves que nuestra audiencia, nuestros ponedores, ya están interesados en conocer todo lo que tenéis. ¿Cuántos pueblos recomendáis? ¿De cuántos pueblos estamos hablando en vuestra página web?
Bueno, ahora mismo hay 44 pueblos. Uh-huh. Pensad que todos estos pueblos, el ayuntamiento ha tenido que pedir la solicitud de entrar, de adhesión. Uh-huh. Se tienen que pasar todos una auditoría que es bastante dura. En esta auditoría normalmente se les requiere que se haga una gestión mejor del tráfico. Por ejemplo, nosotros priorizamos que los cajos históricos han de ser lo más peatonales posible.
Es fundamental eso, ¿eh?
Es fundamental, sí, que se aparque fuera del pueblo. Sí. El hecho de que esté bien conservado influye muchísimo en que un pueblo pueda entrar o no, porque un pueblo que tenga, por ejemplo, en el caso histórico 10, 12 casas en ruinas, es imposible que pueda entrar dentro de la asociación. Uh-huh. Entonces hay una serie de cosas, los pequeños detalles también hacen mucho, ¿no? Hay una serie de cosas que van a permitir que el pueblo entre o no. Luego hay otra serie de cosas que en este mismo examen pues se puede ser un poco más laxo o no, ¿no? Por ejemplo, los cables de la luz. Eso es un mal endémico que tenemos en nuestro país, en casi todos los pueblos.
Es verdad.
Es muy difícil encontrar pueblos con los cables soterrados. Quizá, por ejemplo, Pedraza, que es de los poquitos que lo tiene completamente. Santillana del Mar, que lo tiene parcial. Uh-huh. Pero realmente es muy difícil encontrar pueblos con los cables soterrados, ¿no? Hay que intentar disimularlos lo máximo posible y urgir sobre todo a las eléctricas, que nos ayuden también para soterrar cables de pueblos con mucho encanto y con mucho potencial turístico.
Y además, Francisco, lo más alucinante de esto, de lo que estamos hablando, de la Asociación Pueblos Más Bonitos de España, es que a cada pueblo le acompaña una gastronomía.
Bueno, por supuesto, es que en nuestro país, mira, nuestro país es el mejor del mundo.
Ahí está.
Y eso, yo que he viajado mucho por todo el mundo, y precisamente en mayo estuve en Canadá, te puedo decir que nosotros tenemos la mejor mezcla que pueda haber. Porque tenemos un país donde hay una gastronomía realmente buena, donde tenemos patrimonio relativamente bien cuidado, podría estar mejor como en Francia, que está mejor que en España, pero está relativamente bien cuidado. Tenemos unos pueblos que en pocos sitios los tienen así. Te puedo decir que hay 3-4 países en el mundo que tengan pueblos, o 5 como los nuestros. Y luego tenemos un país que vale la pena mucho ir, porque es un país relativamente barato. Tú aquí puedes comer y puedes tomarte un buen vino y puedes irte con tu familia tranquilamente, que no te va a salir una comida por un ojo de la cara, ¿no? Y hay otros países que sentarte a cenar decentemente, ¿vale? Pues te puedes salir tranquilamente para 4 personas por 200 euros, ¿no? Sí, o 150 euros. Entonces aquí tenemos esa conjugación. También tenemos un clima muy bueno. Y también tenemos unos horarios que permiten hacer una serie de cosas que en otros países no puedes, ¿no? Con lo cual, tenemos, para mí, el mejor país del mundo, y te lo digo después de haber viajado mucho.
Sí.
Y lo que pasa es que muchas veces no lo creamos, y que potenciamos nuestro país y que nos creamos que tenemos un país maravilloso.
Absolutamente de acuerdo contigo, Francisco. Pues bueno, vamos a echaros un cable en esto que la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España estáis pidiendo, que es contribuir para reconstruir la población de Amatrice en Italia, después de ese terremoto, 300 víctimas mortales, la práctica destrucción de todo el pueblo de Amatrice. Y la verdad que recomendar que la gente os conozca, y también que vaya conociendo por dentro lo bonita que es España y la de pueblos tan recomendados que tenéis en vuestra página web, lospueblosmasbonitosdehispana.org. Así que, Francisco, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles que certifica que eres un oyente nuestro y una pieza fundamental.
Pues muchísimas gracias por este diploma.
Gracias, Francisco, que vaya bien. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE. La que va a cantar ahora es Gladys Knight, on the Pips. Es una canción que merece muy mucho la pena que escuches, porque ya verás cómo canta esta mujer. Tengo que mandar varios saludos a varios Antonios. Uno de ellos está en Sevilla, otro está en Estepona. Mi abrazo para vosotros. Al igual que Alberto, que está escuchándonos en Asturias y necesita hoy especial cariño, ¿verdad? Alberto, has pasado por un mal momento, pero estamos aquí echándote un cable en la medida de nuestras posibilidades. Así que, Alberto, mucho ánimo, hermano. Y Antonio Rodríguez, que dice que cuando está decaído, sintoniza la cadena COPE entre las 4 y las 6 cada mañana, y la verdad que le vamos poniendo las pilas. Así que, equipo, ponedores, gracias por estar con nosotros. Y vamos, marcha atrás ni para coger carrerilla, ¿eh?
I was the one with all the glory, while you were the one with all the strength. Only a face without a name.
never once heard you complain.
Gladys Knight, en nuestro Twitter tienes, por supuesto, el videoclip de esta gran canción, de una actuación de una auténtica joya en cuanto a la voz. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y Beatriz Calderón nos va a contar extrañas, curiosas y muy diferentes noticias que aparecen también en un montón de diarios en España.
De todo tipo. Mira, los amigos de lo ajeno es que no respetan nada, la
Qué
verdad.
Horror.
Los robos de bicicletas empiezan ya a ser un auténtico problema en Barcelona. Solo en lo que va de año se han presentado en la ciudad condal 734 denuncias de haber robado una bicicleta. Para intentar acabar con esta situación, el ayuntamiento va a probar un nuevo aparcamiento inteligente. El sistema dispone de tres cierres independientes en la rueda delantera y trasera, en el cuadro y en el asiento. Y va a tener también espacio para guardar el casco. La prueba piloto se va a realizar con 150 plazas de momento, luego serán muchas más. El objetivo no es que duerman allí las bicis, porque luego también habrá alguno que diga, bueno, pues como no tengo sitio en casa, la dejo aquí aparcada. No, no, esto es como un poco la zona azul de los coches, y es que todo el tiempo que la tengas ahí aparcada te va a costar un dinero. Si quieres poder utilizar el aparcamiento, necesitas una tarjeta especial que vas a recibir tras darte de alta en la web vadebikebcn.com.
Vadebikebcn.com.
Vadebikebcn.com. Empezando con V. Bueno, España tiene fama de ser un país afable y de recibir de buen grado a sus visitantes, pero hasta ahora no se había medido si es un buen sitio para hacer amigos. Pues bien, el dilema ya se ha resuelto. Según el estudio Expat Insider del año 2016, España ocupa el puesto número 12 del ranking mundial en esta categoría, que no está nada mal, ¿eh? Lista de países más amigables está encabezada por Taiwán, Uganda, Costa Rica y México. Esos son los cuatro más amigables.
¡Qué bueno!
Donde está fenomenal ir y te reciben con los brazos abiertos.
Dígase.
Los más complicados para hacer relaciones si te mudas allí, pues Kuwait, Arabia Saudí, República Checa y Suiza.
Mírate.
Esto es como todo, que habrá excepciones. Que tú lo mismo te has mudado en Suiza y no has tenido problemas para hacer relaciones. Pero vamos, que lo normal es que no te hable nadie. Y que los vecinos no te saluden. Eso es así.
Que te giren la cara.
De Europa a España solo le gana Portugal, que ocupa el puesto número 10. Luego estamos nosotros, somos el 12 y luego van los demás. Noruega, fíjate, está en el 63. Francia en el 56. Alemania en el 55 y luego están los Estados Unidos. Ocupan el puesto 25.
25 ya.
Con lo cual aquí nosotros estamos fenomenal.
Estamos
puesto número 12 en países amigables.
Di que sí.
Y ahora te pido que escuches esto. El piano que oyes lo está tocando un crío de 4 años y medio. Se trata de Evan Lee, es el último niño prodigio al que se compara ya con grandes genios como Mozart. Actualmente tiene 5 años, no deja de recibir ofertas para dar conciertos por toda Sudamérica, por América, por Asia, pero de momento sus padres se niegan a que actúe en grandes espectáculos. Evan empezó a tocar con un teclado de juguete que le habían regalado a su hermano. Tenía solo 2 años y medio. Y claro, los padres dijeron, esto no es normal, si no le ha enseñado nadie, mira cómo toca aquí el teclado. Bueno, al poco le regalaron un teclado eléctrico. A los 3 ya era capaz de reproducir al piano canciones de cuna.
¡Qué bueno!
Sin partitura. No sabe leer partituras todavía.
Autodidacta.
Efectivamente, bueno, ahora no solamente toca el instrumento, sino que también ha empezado ya a hacer sus propias composiciones, de ahí que se le compare con Mozart.
Pero bueno.
¿Qué te parece aquí, el colega?
Pues nada,
con 5 años.
Que habrá que hacerle un diploma.
Un artista que seguro que llegará muy lejos. Y en este punto, Pulpo, te voy a dar la mañana. ¿Tú sobre qué hora sueles cenar todas las noches?
Pues mira, hay veces que lo que hago es que me tomo una fruta
eso,
de las 9 y 4, y hay otras veces que me aguanto un poquito más y me lo tomo a las 9 y 10.
Pero vamos, que antes de las 9 no...
Pero me tomo fruta, ¿eh? No ceno... Salvo anoche que tuve una reunión de amigos y me puse como el tenazas hamburguesas. Claro, es que hacerte una hamburguesa, una barbacoa, con una carne buena y con un panecito rico, pues claro.
Con
pues,
un poquito de ketchup, con claro, un poquito de todo ahí.
Un poquito
ahí,
de mayonesa, un poquito de queso.
Sí, que no te falte una salsa, vamos.
No me faltó.
Bueno, pues siempre se ha dicho que cenar demasiado tarde no es bueno, pero ahora un estudio va más lejos en esta afirmación. Al parecer, cenar más tarde de las 7 incrementa el riesgo de sufrir ataques al corazón.
Me lo creo.
Más tarde de las 7. Vamos, que estamos todos...
Pero entonces, ¿qué hacemos con los restaurantes y las cenas?
Estamos todos aquí en España, pues o los cerramos o vamos a seguir con nuestros problemas cardíacos. Tú sabes que en España eso...
Estamos muy chungos, sí.
Bueno, la historia es que si cenas a las 10 y te acuestas a las 11 y media, pues es imposible que descanses, porque tras las comidas el cuerpo suele mantenerse en alerta máxima. Que esto no es del todo cierto, porque yo ayer me eché una siesta después de comer y no me enteré de nada. Pero bueno, el estudio dice que tú estás en alerta.
No, ya. Yo este fin de semana he dormido como un campeón. He dormido 12 horas la noche del viernes al sábado y unas 14 horas la noche del sábado al domingo, ¿eh?
No sé, hay días que caemos en coma.
Estoy que no me lo creo, ¿eh?
Hay días que dices, pero ¿esto qué ha ocurrido?
Madre mía.
¿Te levantas hasta con mal cuerpo?
Sí, con muchos gases, con la espalda así dada a la vuelta, con una sensación de decir...
No tenía que haber dormido tanto.
Es correcto, es decir, qué pena un par de horas menos.
Bueno, en definitiva, lo que no permitimos es a la presión sanguínea bajar de forma apropiada por la noche.
Claro.
Así que ya sabemos, hay que empezar a adelantar la hora de la comida.
Oye, ¿qué cenarán nuestros ponedores? Podríamos preguntar a los ponedores que nos están escuchando ahora...
Y que nos lo cuenten.
A las 4:32 de la mañana, los que estáis aquí con nosotros, estamos en directo, por supuesto. ¿Qué has cenado anoche? 4:32, 3:32 en Canarias. Las vías de comunicación en Facebook es Poniendo las Calles, en Twitter arroba Poniendo Calles, y nuestro teléfono gratuito del estudio 950-6006. ¿Qué has cenado anoche?
Muy bien, pues que nos lo cuenten. Y vamos terminando. Mira lo que se han encontrado en una vieja buhardilla abandonada en Alemania. Esta es una canción ya masterizada, porque no se oye así en el original. Se encontraba grabada junto a otras en una cinta de cassette en un piso de lo que antes de la caída del muro sería el Berlín Oriental.
Uh-huh.
Son 4 temas de Robert Vance. Es un enigmático cantautor del que se dice era un adelantado a su tiempo. Pero claro, le pilló la
pelagra.
La Alemania del Este, sí, se encontraba en la Alemania del Este, no pudo mover su música. Vance guardó la cinta con sus canciones en una caja con un puñado de cartas de amor. Estaba la caja escondida en esa buhardilla.
Qué guay.
Debajo de una tablilla.
Qué bien.
Bueno, los temas datan de abril del 75 y se conocen ahora, 40 años, ¿eh? Se cree que tanto las canciones como las cartas se las escribió a una mujer que conoció en Alemania y a la que perdió la pista tras levantarse el muro. La conoció en el 61, levantaron el muro y dejó de verla.
Y ya no sabe nada de ella. Pero bueno, tenemos estas canciones que estamos escuchando ahora en Poniendo las Calles.
Para.
suena muy bien. 4:34 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles porque a partir de las 6, Herrera está en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cada semana le rendimos tributo, le rendimos homenaje a un artista, a un estilo musical, a una voz, por ejemplo, a un grupo. Y esta semana lo que hemos elegido de un montón de mensajes que hemos recibido durante la temporada pasada, en el que muchos de nuestros oyentes, de nuestros ponedores, nos pedían a Revolver, a Carlos Goñi, como artista de la semana. Así que esta semana escucharemos todos los días una canción de Revolver y le iremos conociendo un poquito más. Recuerda que su música nos ha acompañado durante 28 años. Carlos Goñi nació en el año 61 en el barrio, atención, de Las Ventas, en Madrid. Él no es valenciano. Le gustaba jugar al balonmano, pero una grave lesión le apartó del deporte. Y además, eso lo que consiguió es que, bueno, le acercó a la música. Con tan solo 19 años, entró a formar parte del grupo Garaje, en el que grabó su primer EP. En el 84 se movió a otra banda, la de Comité Cisne, con la que grabó sus primeros discos, y pronto el grupo comenzó a hacerse importante en Valencia, pero sus diferencias con el teclista José Luis Macías empujaron a Goñi a abandonarlo en el año 88. Fue entonces cuando decidió formar algo que no sería un grupo en un sentido estricto, sería algo más personal. Un proyecto que le permitió cantar su verdad utilizando otro nombre. Un proyecto que le llevaría a vender más de 1,5 millones de discos. Nacía por aquel entonces Revolver. Esta semana es nuestro grupo de la semana. A petición de los ponedores de calles, dinos quién quieres el artista para la semana que viene.
Hice mal en darlo todo por perdido y no supe conservar lo que me dio. Caminé con paso firme y decidido. Al final que tristemente me marcó. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Que atravesaba por mi vida y la corriente me estrelló. Contra el color de tus ojos me quedé sin voluntad y convertiste mi amor en algo de usar y tirar. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Oh, oh. Por nadie, ya no volveré a ser como soy, ya no volveré a nuestra calle, ya no volveré a firmar mi rendición, ya no volveré a firmar mi rendición. Me dejaste bien colgado y lo hiciste bien. Mis cimientos y mi fe. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera,
acordándome de ti. Oh, oh, oh.
Luis Cabrera es un ponedor que nos deja en Twitter que él cenó pizza y dice que muy rica. Nos manda un saludo. David, que está por Sotogrande. Un abrazo, David. Gracias por lo de agosto por Sotogrande. Verduras, cenó a las 12 de la noche. Buena hora porque luego él ha estado trabajando durante toda la noche, ¿eh?
Eso cae al estómago como un tiro, ¿eh? Por la noche.
Sí, la pizza a mí me sienta...
fuertecita.
Sí, a mí me sienta bastante mal. Me sienta bastante, bastante mal.
Y te levantas 20 veces a beber agua.
Sí, la boca reseca, una sensación un tanto extraña.
¡Qué raro! Está muy rica.
Ya no volveré a firmar mi rendición. Ya no volveré a apostar por nadie.
Revolver, Carlos Goñi, desde Valencia, 4:40 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, y en directo estamos poniendo las calles y leyendo un montón de mensajes que nos dejan nuestros ponedores a través de nuestras vías de comunicación.
Como Adolfo Bastida. Hola Carlos, me llamo Adolfo, soy de Miranda de Ebro y me gusta mucho la parte de comentarios musicales. Por este motivo me gustaría que vieras el concierto por George Harrison. Yo creo que alguna vez hemos hablado de él, ¿verdad?
Sí, hoy va a sonar para Herrera George
Harrison. Pues mira,
Harrison.
Dice que especialmente las actuaciones de Sam Brown, sí, y de Billy Preston.
Buenísimo. Hombre, esto no es uno de los grandes, claro.
Bueno,
que sí.
Iván Justos, buenos días Pulpo, a ti y a todos los ponedores de parte de Tres Pucelanos.
Olé.
Que vamos camino de Palencia a empezar la semana. Y Carlos Girón, buenos días ponedores, aquí imprimiendo como todos los días. Javier Legaz también nos da los buenos días. Y Paco Domínguez dice, ¿cómo puedo escuchar un programa anterior? Gracias, saludo.
Bueno, muy fácil, cope.es, te vas a programas y buscas Poniendo las Calles y ahí tienes el menú de todo lo que hacemos, con un montón de fotos, de vídeos y también con el audio de todos los programas que hemos ido emitiendo.
Ahí nos puedes escuchar. Bueno, Pablo Hueso, hola Pulpo, te envío una foto de la placa de una calle que existe en el Morche. No está dedicada a ti, qué raro, te la mereces. Un abrazo, un oyente de Pulpo.
Ah, qué grande, qué bonita. Muchísimas gracias.
Manuel Lucena, sí, buenos días. Pues ahí tenemos al Pulpo a las 4 todos los días y después el Herrera y sus leuros. Buenos programas, una familia seguidora con mi hija Jesús desde Dubái. Saludos de un fósforo.
Qué grande. Ana Gallegos Álvarez dice, vamos mi novio y yo al aeropuerto y nos mantenéis despiertos. Muchísimas gracias. Mandadle un saludo a Carlos, que es mi conductor. Ana y Carlos, un abrazote. Claro que sí. Buen día, hermanos.
José Luis Bordes, hola Pulpo, yo también soy de Binéfar y da la casualidad que llevo un tráiler de recogida de leche. Quiero mandar un saludo al compañero de Valladolid, decirle que debido al cierre de la fábrica de Valladolid, los que descargamos en Molle Rusa, vamos a tener algo más de trabajo. Hasta luego, nos dice José Luis.
Bueno, José Luis, mucho ánimo. 950-6006, teléfono gratuito del estudio, el de los ponedores, ya llamada que entra en antena, diploma que va para allá. Vamos a ver quién está al otro lado. Buenos días.
Hola. Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Yo bien, de pie, y, aquí.
Ah, de pie, qué bonito. ¿Y cómo es que estás de pie y no estás un poquito así como recostadita?
Pues porque estoy preparando el bocadillo del almuerzo.
Ajá.
Para que Paco vaya a trabajar.
Ajá.
Y haciendo las cosas de la casa.
Ajá. ¿Y ahora mismo Paco dónde está?
Paco ahora mismo está durmiendo, descansando.
Ajá.
Porque ahora a las 5 se levanta.
Ajá.
Y hasta las 2:30 ya no viene.
¿Qué panecito le has puesto?
¿Eh?
¿Qué pan le has puesto?
Uy, pan Bimbo.
De blandito.
Es que no puede comer otro.
Claro, la piñata, ¿no?
Sí.
La tiene ahí el pobre. Y imagino que la carne ya se la has cortaditos y en trocitos, ¿no?
Sí, hombre, cortadita.
Uh-huh.
Bueno, le he puesto un sándwich de jamón york y queso.
Uh-huh.
Y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
Cuidado con eso ya, que también con tanto contenido ya es duro de morder, ¿eh?
No, pero se lo corto a trozos.
Qué maravilla. Y él te lo agradece, ¿verdad que sí?
Claro que sí.
¿Le has puesto un poquito de aceite de oliva?
Sí.
¿Un poquito de tomate?
También.
Que eso es un bocata en condiciones, ¿eh?
Claro, aunque sea pan Bimbo.
Y tú coges y te levantas prontito para que él ya cuando se vaya a ir ya tenga el bocata preparado, ¿eh?
Sí, y su ropa preparada porque el fin de semana no trabaja.
Uh-huh.
Hoy es lunes, empieza. Entonces tengo que prepararle la ropa. Pero bueno, que yo se escucho todos los días, ¿eh?
Bueno, qué bien. ¿Y estás a gusto con nosotros?
Sí.
Yo creo que hasta a lo mejor algún día nos prepararías un bocata, ¿eh?
Hombre, yo si queréis, bueno, es que cuando vaya a llegar ya, igual ni os vale. Pero yo, si es por seguro, lo mando y os lo coméis.
qué maravilla. Escúchame, ¿tú ahora mismo dónde estás ubicada, Da?
Yo en Puerto de Sagunto.
¿En Puerto de Sagunto, en Valencia?
Sí.
Ajá. Fíjate, estábamos escuchando a Revolver. Qué importante es Revolver ahí en Valencia, ¿eh?
Sí, sí, lo estaba escuchando hasta que me habéis llamado.
Ajá. ¿Y te gustan mucho las canciones de Carlos Goñi?
Sí.
Qué bien, qué bien. Pues te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora de calles, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Y también una ponedora de amor, porque hacer eso por tu marido todos los días es una señal inequívoca de amor.
Hombre, pues sí, de momento sí.
Uh-huh. Pues me alegro mucho. Un besito, cielo.
Vale, muchas gracias, cariño.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 5 menos cuarto, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con mi saludo para Fátima, mi saludo también para Damián, para Juan Luis y también para Héctor, que dice que nos acaba de descubrir en la cadena COPE, que no se imaginaba que a estas horas podía haber un programa de radio con tantísima vida y que contase tantas cosas. Pues sí, hombre, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE, yo soy El Pulpo, y además me encanta contarte historias que nos llegan al corazón, que a través de actitudes normales absolutamente y tan cotidianas como acercarse a un restaurante, buscar un buen plato de pasta y a lo mejor pensar que tan solo 2 euros de lo que tú vas a pagar por ese plato de pasta, pues ni más ni menos que va a ir destinado a ayudar a los damnificados por la tragedia del terremoto en Italia, pues fíjate qué cosas tan bonitas te estoy contando. Nos vamos a ir hasta Barcelona, allí tenemos a un chef, a un cocinero que elabora la pasta matriciana de una manera muy especial. Él es Pietro Leonetti y ya está con nosotros poniendo las calles. Pietro, buenos días.
Hola, buenas.
Digo yo, qué sensacionalidad esto de hacer una pasta y echar un cable a los demás, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que es un gesto bastante sencillo para nosotros, pero que al final ayudará bastante, creo, algo, por lo menos algo a los damnificados.
Uh-huh. Cuéntame un poco, si el plato de pasta vale 10 euros, ¿va a costar 12 y esos 2 para Italia o no, tú te quedas con 8 y 2 para allá?
Si el plato de pasta vale, nosotros vendemos a 10,
¿sí?
Valdrá 11, un euro lo ponemos nosotros y un euro más lo pondrá el cliente.
Qué buena jugada, muy buena jugada. Muy bien, no, muy bien pensado, Pietro, muy bien pensado.
Y tengo que decirte que desde cuando empezamos,
¿sí?,
ya hay mucha gente que ha pedido el plato y hemos calculado que hasta el final del mes habrá alrededor de los 1.000 euros que se donarán y, o más, incluso, porque hay gente que incluso no come la pasta, pero deja el dinero, a veces 1, a veces 5, a veces 10,
claro,
para la causa. Y hay gente que viene a comer solo a matriciana estos días.
Bueno, vamos a, si te parece, Pietro, si te parece, cuéntame un poco dónde estabas tú cuando te enteraste del terremoto.
Yo estaba en casa, porque lo descubrieron por la mañana temprano.
Sí, de madrugada.
Y la verdad es que esta cosa un poco nosotros nos afecta más, un poco más, porque mi ciudad también se arrastró totalmente por un terremoto y hace 35 años, entonces siempre es una noticia que es un poco así, un poco fuertes.
Uh-huh.
Y entonces estábamos ahí con mi novia y pensábamos cómo, qué podíamos hacer para, uh-huh, hacer algo que podía funcionar y de repente pensamos esta cosa y contactamos con la Cámara de Comercio,
uh-huh,
para ver si se podía hacer como una red entre restaurantes y recaudar una cifra uh-huh, más alta.
Qué bien. Y tú, tú eres napolitano, ¿verdad?
Sí, de Avellino.
Uh-huh. ¿Y has notado ahora, a raíz de ese terremoto, que la gente tiene, más curiosidad por conocer la pasta matriciana, que es una pasta deliciosa, y te hablo de cabeza, yo creo haberla preparado en casa con tomate, un poquito de guindilla y panceta, creo que
sí,
es...
guanciale, la verdad.
Sí.
Y pecorino, que es un queso,
exacto,
más salado hacia el picante.
Uh-huh.
Y la verdad es que la gente no solo descubre el plato,
bien,
que es un plato que bastante famoso,
uh-huh,
en Italia sobre todo, pero descubre también que hay sitios especializados en platos. Como la pizza es en Nápoles, uh-huh, hay pequeños pueblos como Amatrice, que es la patria de esta pasta, que es famosa en Italia y en el mundo, uh-huh, pero viene de un pueblo que es súper pequeño.
Uh-huh. Oye, Pietro, ¿tú sabes qué es lo que se estaba celebrando en Matriciana en el momento del terremoto? Porque hay gente que decía que se había como una especie de feria sobre esa salsa, sobre la elaboración de esos espaguetis con esa salsa.
Sí.
¿Tú sabes algo de eso, Pietro?
Sí, sé que esta temporada hacen unas 3 días de fiesta de esta, para esta pasta, que ahí creo que lo hacen con espagueti, nosotros lo hacemos con bucatini, pero son toda pasta de la región, y la noche misma estaban haciendo el primer día de feria y luego se había hecho el final de la feria en el fin de semana, y esto desafortunadamente... creo que hizo más daños y más heridos simplemente por el tema que había más turismo en esta época.
Claro, pues sí que tiene fuerza la elaboración de un plato de pasta en Italia, es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
Es alucinante. Y notas ahora que, no sé, que la gente también con el afán de querer colaborar y que podáis sacar un poquito más de dinero, os visita y conoce más esta pasta, se está pidiendo más.
Sí, la verdad es que se está pidiendo más, tenemos el número de cuenta porque todo el dinero recaudado va a la Cruz Roja Italiana, porque el tema es que ahí están recogiendo comida y vestidos y todo esto, pero lo que necesitan más es dinero, porque si se acumula demasiadas cosas no sabe qué hacer.
Claro, son perecederas.
Y la gente puede donar al número que está de Iván, que tenemos una tarjetita donde pone el número y todo, y hay mucha gente que igual viene a comer la pasta como cada día y prefiere además que donar algo más a la causa.
Nosotros tenemos aquí los datos ahora en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @poniendocalles, y también en nuestro Facebook, Poniendo las Calles. Lo vamos a compartir para que los ponedores, nuestra audiencia, si quiere echar un cable, pues ahí sepan cómo hacerlo, porque la iniciativa nos ha gustado mucho y no sé, por eso queríamos hablar contigo, porque que piensas en un plato, en donar tú una parte, otra parte, la gente que va a comer tu pasta, pues es bonito, ¿no? Echar un cable siempre a la gente que lo necesita. A mí, de verdad, Pietro, que me gusta bastante.
Sí, la verdad es que además, siendo más de 20 restaurantes colaborando en esta idea, creo que al final del mes será una cifra bastante considerable. Luego, al principio será un mes, no sabemos aún si largarlo más. Hay otras ideas, hay una chica que dibuja y hace dibujos y está intentando hacer como un dibujo de la pasta y vender los dibujos, y todo lo que se recauda se donará a esa cosa. Hay varias ideas.
Bueno, pues Pietro, dime dónde está tu restaurante, que lo sepan los oyentes, por si alguien se quiere pasar por Barcelona. Estabas en Barcelona, ¿verdad?
Sí, en Barcelona, cerca de Palau de la Música, en calle Verdaguer y Callís.
Sí.
Y bueno, toda la gente que viene, encantado, si come matriciana, aún más.
Ajá. Le Cucine Mandoroso, ¿no?
Sí.
Perfecto. Pues Pietro, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Te vamos a mandar un diploma que a partir de ahora certifica que eres, como toda la gente que nos está escuchando, un ponedor de calles. ¿Vale, hermano?
Vale, gracias.
Gracias, que vaya muy bien.
A vosotros.
Hasta luego, hasta luego. Y ahora lo que hacemos es, con Beatriz Calderón, escuchar las noticias más curiosas y las interesantes del día a las 4:53, hora menos en Canarias.
Pues mira, la acción del hombre en la naturaleza tiene nefastas consecuencias, y este fin de semana hemos conocido dos. Por un lado, no sé si sabes que el organismo más grande del mundo se está muriendo. Es el organismo más grande. Se trata de la planta Posidonia oceánica, tiene 8 kilómetros de longitud y lleva 100.000 años con nosotros. Bueno, pues hemos conseguido cargárnoslo. O sea, 100.000 años con nosotros. Y estamos acabando con ello. Se encuentra en el Mediterráneo, a 18 kilómetros de profundidad. Y tú dirás, bueno, ¿y eso en qué nos afecta? Pues bien, es uno de los mayores pulmones de absorción del CO2. Sin él, miles de especies podrían morir. Y la segunda mala noticia es que 4 de las 6 especies de grandes simios están ya al borde de la extinción. Todos los gorilas y todos los orangutanes se encuentran en peligro crítico, según la nueva lista roja de especies amenazadas. ¿Los motivos? Bueno, pues la caza indiscriminada y la pérdida de su hábitat. Y estamos cargándonos los seres más parecidos a nosotros, que pues son los gorilas y los orangutanes. Bueno, hablamos ahora de Joaquín, sí, del futbolista, que no ha colgado aún las botas y ya busca nuevos proyectos. El último, ha lanzado un canal de YouTube y esta ha sido su simpática presentación.
¿Qué pasa, Pisa? Hoy vamos a contar 50 cosas sobre mí, para que sepas un poquito más de mi vida. No recuerdo que haya pasado un día sin contar o que me hayan contado un chiste. Un día me preguntaron por mi hobby favorito y dije el tenis. Saltó Julio Batista descojonado por atrás diciendo que no había cogido una raqueta en mi vida. Pues si no hubiera sido futbolista, hubiera sido torero. Y si no, pues me hubiera dedicado a poner café en el bar de mi padre. Okay. Tengo una colección de camisetas que me parece a mí que estará por alrededor de las 800 y pocas. Y mi cosa número 50 es que tengo un canal de YouTube y espero que os suscribáis.
Bueno, eran 50 cosas. Las ha contado. Yo he cogido solamente una muestra porque era imposible los 6 minutos que dura el vídeo.
Muy simpático.
Pero es que es muy simpático, Joaquín. Y es youtuber, pero ¿qué va a contar?
Es verdad.
Porque claro, el canal hay que llenarlo de contenido. Bueno, otras cosas que ha contado es que su ídolo es Luis Figo, que odia la verdura. Que su mayor defecto es que es muy confiado y que entre sus mayores locuras se encuentra el haberse hecho un pendiente de joven. O sea, que tú imagínate, pobre hombre, la verdad. Bueno, tú sabes que a mí me gusta de vez en cuando traer algún consejito que pueda ser de ayuda a nuestros ponedores, como por ejemplo el de dejar de fumar. Ese es uno de los buenos propósitos que casi todo el mundo se hace tras el verano y que después lo retoma con la entrada del año nuevo si no lo ha conseguido. Pues vamos a contar cómo es mejor dejarlo. Según los expertos, lo más positivo, lo más eficaz, es dejarlo de un día para otro, nada de poco a poco. Y se ha hecho un estudio con las dos formas. Gente que lo que hace es que, pues lo típico, se fumaba un paquete y al día siguiente lo que hace es que se fuma 15 sí, y al día siguiente 10 y va quitando, ¿no? Y luego con gente que ha dicho, mañana tiro la cajetilla y efectivamente la
esos
tira.
Esos son los que lo han conseguido, ¿no?
Bueno, según un estudio realizado al mes de dejar de fumar, el éxito entre los que lo hicieron de forma abrupta fue del 49%.
Wow.
Los otros no es que no tenga éxito, pero es menor, del 39%, es un 10% menos, con lo cual merece la pena dejarlo de golpe. Dicho queda, ¿eh? Ahora solo hay que planteárselo y tener fuerza de voluntad. Por cierto, a los 15 años de dejar de fumar, las posibilidades de sufrir cáncer de pulmón son las mismas que las de una persona que nunca ha fumado.
Uf, qué mala noticia es esa.
No.
Hombre.
Hombre, tienes que esperar 15 años, pero claro, a los 15 años, por así decirlo, tú ya empiezas como el contador de cero.
Estás reiniciado por dentro.
Te has reiniciado, efectivamente. Jolín, que no está todo perdido, quiero
bueno,
decir.
Vale, vale. Perfecto.
Es que pero no hay que animarse, negativo,
hay que,
¿eh?
Hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo, dejar de fumar porque...
¿Y cuanto antes mejor?
Oh, claro, por supuesto.
Para que te dé tiempo.
Y lo que se alegra luego de haber, después de haberlo dejado, ¿eh?
Es que es súper tóxico. Te invito ahora a viajar con nosotros hasta Bourtange, que es un pueblo holandés con la siguiente particularidad. Tiene forma de estrella. Pero es que no, es broma, ¿eh? Es que si ves la imagen es una estrella totalmente. Visto desde el cielo, conforma una estrella perfecta de 5 puntas. Es la forma que le da su muralla. Es una fortificación que se construyó en el siglo XVI por orden de Guillermo I de Orange. El monarca la mandó levantar para controlar la única carretera que unía la localidad con Alemania. En el conjunto medieval viven actualmente 400 personas y como te puedes imaginar, pues viven del turismo. Pero claro, es que es súper curiosa, ¿eh? Tiene la forma de una estrella, el pueblito, con 400 personas.
¿Cómo le gusta? A los guiris así, eso les gusta mucho, ¿eh?
Es que es cookie.
Es cookie.
Vivo en una estrella.
Eso también es verdad. Eso también es verdad.
Terminamos con Beyoncé Pulpo, que este domingo ha celebrado su 35 cumpleaños. 4 de septiembre de 1981 nacía esta diva del pop. Las felicitaciones de sus fans en redes sociales han convertido el hashtag Happy Birthday Beyoncé en trending topic. Lo cierto es que sobre la edad de la diva se dice muchas cosas, ¿eh? Se ha llegado a decir incluso que tiene 41 años es que, y que no lo quiere decir.
Es que yo te iba a decir que a mí 35 años, según dicen ahora, me parecen muy pocos.
Pues 35 años del año 81.
Pero habría que certificar ese papel, del año 81.
Ella dice que es del año 81. Cierto es que de ser así, con las Destiny Childs creo que tenía 16 años, no llegaba.
No llegaba.
Así que ahí la tienes.
Bueno, ahora ya porque no hago lo de los Grammys, sino cuando fuese a verla, se lo preguntaba.
¿Pero cómo vas a hacerlo? ¿Como los anillos en los árboles o qué?
No,
pero
yo
decía, eso cómo se comprueba en una persona.
Dime la verdad, digo, dime la verdad.
Por las ojeras.
¿Qué años tienes? Claro, o la rascas un poquito para ver el carbono 14. Qué barbaridad, qué guapa es, ¿eh? Qué mujer.
Es espectacular, la verdad.
Y cómo canta, qué completa. Es una mujer completa. Por cierto, hablando de complexiones, vamos a ver, tengo que saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, Adrián Córdoba, Carlos Sánchez y Agustín. Gracias, he llegado al compromiso con la audiencia en el ponedor que entre en nuestra cuenta de Twitter ahora, ponedor que saludo en antena.